jaula de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
¿Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto?
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales,
no se puede.
Terrible, terrible, terrible.
Fuga de tortugas.
Yo, por suerte, estoy con propietaria, pero sí creo que todos aprovechan la situación del país.
Con música de Madonna, como ella se merece, estamos recibiendo en este segmento a Graciela Salagardoy con una presentación que nunca en su vida habrá recibido en ninguna de las radios de Bolívar. ¿Verdad, Dai? ¿No?
Verdad.
Presentación muy interesante. Ahora escuchamos un poquito a Madonna para recibir a Graciela, ¿eh? Salagardoy. 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 Bien, estamos entonces cuando han pasado 9 minutos prácticamente de las 11 de la mañana, sí, junto a Graciela Salagardoy, precisamente como para abordar este bloque en el cual hablaremos de una experiencia icónica. Buenos días, Gra, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Buen día, todo mal.
¿Dónde te van a recibir así? Decí la verdad. Imagínate en la radio del Escano, no creo. En la radio de Piolito tampoco creo.
No sé, yo he estado en radios serias.
En la radio, en...
Creí que esta era semiseria al menos.
En Suteba, cuando regresaste, tampoco pusieron esta canción.
No, pusieron otras cosas, más lindas.
Me la imagino a Analía Galás cantando y a Patricia Gil y a Elena Sánchez. Salagardoy. Bueno, buen día, ¿todo bien?
Buen día, todo más o menos.
Bueno, pero va a levantar, ¿eh? Va a levantar. Bueno, se están cumpliendo en estos días unos 20 años, redondeando, de uno de tus ayunos en la Carpa Blanca de la Dignidad, que fueron 2 en realidad. Fuiste en 2 oportunidades, como una de las tantas y tantos docentes que allí protagonizaron una lucha, como estamos diciendo, icónica, en una ocasión en el 97 y después en el 98.
Así es, un año de diferencia hubo, sí.
Bueno, y en días en los cuales el tema docente está nuevamente en boga, y hasta se habla de la posibilidad de que vuelva una carpa, no sabemos, porque tal vez no se pueda saber si podría alcanzar aquella magnitud. Sí que el tema está en boga, nos pareció oportuno recordar aquello, ¿no? Aquella gesta, porque fue así.
Sí. Vos lo estás diciendo clarito, fue así. Después de 20 años sabrán que no se ha instalado una carpa, pero se ha instalado la escuela pública itinerante en su reemplazo, en el reemplazo de lo que sería la carpa. Yo, te acordás que te decía que para mí y para unos cuantos, ¿no?, pero en este caso me hago responsable de lo que digo, las luchas deben continuar, y está la Escuela Pública Itinerante, es una continuación de esa lucha de la carpa. En su forma, vamos a ver en cuanto a la extensión, esperemos no tener el mismo problema que hace 20 años atrás, que creíamos que era por un tiempo corto y la carpa estuvo 3 años. Pero bueno, esta es la nueva forma de protesta que tenemos el sector de los docentes ante lo que todo el mundo está sabiendo, lo que pasa precisamente con el sector, que no es ajeno el sector docente a lo que están pasando otros sectores de trabajadores, para nada. Bueno, tuvo nadie hace un rato, sabemos lo que está pasando con el INCA, Sabemos lo que ha pasado en la Universidad de Jujuy con el arresto de estudiantes por transgredir aparentemente una norma, cosa que transgrede absolutamente todas las leyes de la universidad pública, esa detención que hicieron de estudiantes en la Universidad de Jujuy, igual que la represión que hicieron contra los docentes al tratar de instalar esta escuela pública itinerante, todo bajo la supuesta transgresión de normas con el espacio público. Mientras tanto, el Estado Nacional incumple leyes nacionales. Hay una ponderación absolutamente irrelevante, pero está direccionada, que es como para intentar disciplinar las protestas sociales. Y en este caso han intentado disciplinar la lucha de los docentes. Pero bueno, acá estamos.
¿Cómo era un día en la Carpa Blanca?
Un día en la Carpa Blanca. Bueno, el primer ayuno mío, que fue en el primer año de la Carpa, a los 6 o 7 meses de instalación, más o menos.
Estamos hablando del año 97.
97, sí. Era una disciplina bastante rigurosa, no estilo militar, pero sí rigurosa. Nos teníamos que levantar temprano, éramos una treintena de ayunantes. Nos teníamos que levantar temprano, íbamos en 2 tandas en una combi a la casa de la setera para bañarnos. Volvíamos y teníamos que empezar a hacer nuestras actividades ya programadas el día anterior. Esas actividades eran o asistir a alguna X ronda de madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, o a acompañar a los jubilados, que en aquel momento había una emblemática mujer que los dirigía, que era Norma Pla.
Norma Pla,
sí. Norma Pla, con la cual estuvimos muchas veces, o íbamos nosotros a acompañar sus reclamos en la calle, o ellos venían a la carpa, éramos casi hermanos en la desgracia. O alguna inauguración de algún mural referente a una X fecha determinante en cuanto a la cuestión de los derechos humanos o derechos sociales. Bueno, un montón de actividades que teníamos programadas, nos daban un tiempo libre.
¿Qué hacían en ese tiempo libre?
En ese tiempo libre, bueno, mientras estábamos teníamos que ingerir dieta líquida cada media hora, sí o sí, nos gustara o no nos gustara, porque esa era el régimen como para aguantar el ayuno durante el tiempo que estuviéramos.
Sí, justamente la dieta consistía en eso, cada media hora líquido y a la noche un caldo. Eso así durante 25 días,
así
o 10 días, o un mes, el primer ayuno duró un mes.
El primer ayuno duró un mes y un poco más, lo de los primeros ayunantes. El mío fue 25 días así, dieta líquida cada media hora.
Me decías el otro día, en una nota que hicimos para el diario, que a partir del tercer día o cuarto día ya soñaban con comida, ya hablaban de comida, por más que trataban de ponerle onda, por así decir, pero cuando las tripas te suenan, hay que estar.
Hay que estar, sí.
Es fácil decirlo, pero sí. Digo, hay que estar a la altura de protagonizar algo así, y por eso se habla de gesta, por eso se habla de que fue innovadora la manera de reclamar.
Sí, es así porque, bueno, ya habíamos tenido testimonios en el mundo de gente que ayunaba, ¿no? Pero, bueno, intentamos replicar. Y sí, yo te decía que el cuerpo se te iba transformando y la cabeza también. Cuando te digo soñábamos con comida, soñábamos con comida. Nuestros sueños eran
un asado.
Esos. Y las tripas te sonaban, te bailaban, te demandaban ir al baño cada 5 minutos prácticamente. Era toda una demanda corporal. Y también la cabeza se te transforma. En vez de soñar, qué sé yo, en el día de mañana viajar a
Aruba.
A Aruba, soñaba con comida. y hablábamos, porque después nos daban algunas charlitas con como respecto a afrontar esta situación de soñar con determinado plato o determinados platos. Y bueno, y lo hablábamos, nos reíamos, nos pasábamos recetas imaginarias. Después eso iba, el sueño con comida se agregaba a sueño con otras cosas. Nos divertíamos, tratábamos de pasarlo lo mejor posible. Pero era duro. Lo que sí, se aliviaba totalmente este afrontar el hambre con eso que también te lo decía el otro día, ese apoyo de la gente, ese visitarnos para darnos fuerza, ese visitarnos para decirnos que confiaban en nosotros, porque si nosotros vencíamos esa pulseada, después todos los demás, con sus diferentes problemas sectoriales, podían también
vencer. ¿Eso fue así de entrada? ¿De entrada recibieron ese apoyo o fue algo que se fue amasando, por así decir?
No, de entrada. Es más, se fue desacelerando a medida
que... Porque se volvió como algo cotidiano en un momento la carpa.
Exactamente, pero no, de entrada fue muy fuerte ese apoyo que tuvimos, de figuras muy fuertes.
Porque además de gente del común, que la había seguramente en cantidad, pasaba por la carpa mucha figura del arte, la cultura, ¿no? Que supongo que eso también implicaba una poderosa inyección de optimismo y de voluntad.
Tal cual. Por eso te digo, nos levantaba el ánimo y las ganas de seguir aguantando el hambre, este apoyo de figuras emblemáticas. Bueno, todos ya los conocemos, el Flaco Spinetta. El Flaco Spinetta, a ver, cuando yo entré, ya el Flaco había estado, y cuando yo entré a la carpa se decoraba, cada grupo decoraba la carpa como le parecía que tenía que decorarlo. Y me acuerdo que en la principal entrada de la carpa, la decoración era un guardapolvo blanco con la firma del Flaco, un dibujo del Flaco y una frasecita del Flaco. Vos imagínate que entrabas ahí y encontrabas eso, más algunas otras cosas,
sí.
Te lo digo esto.
Incluso que de casualidad no lo encontraste a él,
no, porque
tal cual. Hubo gente como vos que sí,
tal cual.
Lo recibió tal, su visita.
Tal cual, bueno, el caso de Graciela Banzán vio todos estos monstruos, León Gieco, Silvio Rodríguez,
Serrat pasó por ahí.
Serrat, también. Bueno, todos los monstruos pasaron en la primera hora de la carpa, la mayoría de esta gente tan conocida pasaron por en los primeros ayunos de la carpa. Después siguieron pasando otros no tan conocidos, no tan
bueno. Y en uno de los dos ayunos en los que estuviste, el que pasó y al que sí viste fue Osvaldo Bayer.
Exactamente. Bayer. Sí, yo te mencioné a Osvaldo Bayer, también estuve con Nora Cortiñas. Pero como Nora Cortiñas visitaba todos los días, ella era como una figurita igual que la nuestra. Pero Osvaldo Bayer fue a mí, por lo menos, y el grupo mío, a todos, nos impactó mucho la visita de este gran hombre, este gran luchador por los derechos humanos, que tiene en sus espaldas toda una historia que todos conocemos, y que haya estado ahí apoyándonos él a nosotros, era... Eso es lo que te alimentaba el alma, y las tripas pasaban a un segundo o tercer lugar.
Hablando de las tripas, una cuestión era que quien entraba no podía ingresar a la carpa ni siquiera con un caramelo.
No
había un control al respecto.
A la gente no se la palpaba de armas, se la palpaba de alimentos. No, en serio. Se les decía buenamente, viste, que si tenían algún alimento, lo vaciaran o lo escondieran.
Entraba uno con un sándwich de milanesa, lo paraban.
Exactamente, prohibida la entrada.
Había como un detector de milanesas.
Algo así.
Así como en la cancha hay uno de metales.
Algo así.
Bueno, algo así. Ni soñaban, lo decías recién, cuando esto empezó, que iban a estar 3 años. Que decían esto, en 2 meses habrá algún tipo de acuerdo, 2 meses, 3 meses, no más. Nadie pensaba que esto se iba a extender 3 años.
No, por lo menos nuestros popes sindicales, en este caso Yasky, que estaba al frente de SUTEBA.
Que de él fue la idea, del ayuno, digo.
Fue la idea de él, sí. Marta Maffei, de Cetera y todos los demás. No, pensaban una instalación de no más de 3 meses de la carpa, y bueno, que el poder político tenía que ver que ahí había un grupo de gente que eran maestros ayunando para mejores condiciones laborales, salariales y de la misma educación pública, porque en ese momento estaba la Ley Federal de Educación, que fue absolutamente retrógrada para la educación pública de la nación, y fue ahí donde nosotros empezamos con la protesta. Y nos instalamos frente al Congreso como para que esa Ley Federal de Educación, los congresales, nuestros representantes, derogaran esa ley e hicieran lo que correspondía. Y creíamos, ilusamente, que íbamos a ser muy visibles y que nos iban a tratar de sacar de ahí. Bueno, fue iluso. 3 años.
Tres años que sirvieron para conseguir lo que se demandaba, ¿no? Para al menos una buena parte. Obviamente en una negociación así nunca conseguís el 100% de lo que pedís, pero sí se pueden conseguir un alto porcentaje de ese paquete que iba mucho más allá de lo salarial, que lo lograron.
Exactamente. Yo te digo, hubo mucha dignidad de nuestros sindicalistas docentes. En el último tiempo estábamos con el gobierno de la Alianza, o iban a ver las elecciones, que fue cuando ganó la Alianza, y recuerdo que entre tantos de los que pasaron por la carpa fue De la Rúa, fue Graciela Fernández Mejide, que estaban en este tema de las próximas elecciones, y ellos quisieron firmar un compromiso con la CETERA como para que levantáramos la carpa, porque ellos nos iban a tratar de derogar esta ley, todo eso así. Bueno, Marta Maffei en ese momento le dijo: yo no firmo ningún compromiso con ustedes, ustedes son candidatos, los compromisos se firman con los gobernantes. Que bueno, Fernandito de la Rúa se sintió un poco moscado, pero bueno,
se amoscó.
Tuvo que bancarse lo que se le dijo. A eso me refiero con dignidad, ¿viste? Podés visitarnos todo lo que quieras, pero nosotros no firmamos nada con potenciales candidatos. Para muchos fue un gesto de gran dignidad de parte de Marta Maffei en ese momento. Bueno, y después, sí, logramos la ley de financiamiento educativo, que era uno de los grandes reclamos que veníamos haciendo. Y bueno, ahí se levantó la carpa con la ley de financiamiento educativo.
Vamos a compartir las respuestas a la consigna que hemos subido hace unos días en Fuga, porque me parece pertinente hacerlo ahora, no después, ya que este es el segmento en el cual estamos abordando el tema. Pero antes de eso, te pregunto, Gra, ¿cómo era la repercusión en Bolívar? ¿Qué pasaba cuando volviste después de estos 2 ayunos? ¿Y qué pasaba en el mientras tanto? Porque en la carpa había un teléfono, no había celulares en ese momento, pero en la carpa blanca de la dignidad funcionaba una especie de lugar de telefonía. Había un teléfono a través del cual cada docente se comunicaba con sus pueblos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba en el mientras tanto y qué pasaba después cuando volvías?
El mientras tanto, bueno, lo que vos estás diciendo, viste, nos comunicábamos a través del teléfono con nuestros familiares, no con nuestras escuelas, porque las escuelas ya estaban sabiendo dónde cada uno estaba. Más allá de haber recibido no demasiados llamados de los compañeros de las escuelas, no demasiados.
No cabría hablar de una hemorragia de llamados.
No había una hemorragia de llamados. Sí recuerdo tu llamado desde como periodista del diario, y que me acuerdo que ahí te mandé saludos para mi compañero de escuela, sí, pero no hubo repercusión.
Salí a recorrer yo las escuelas para enviar ese saludo.
Yo sé que no, pero tampoco hubo repercusión de los compañeros de la escuela en cuanto a llamados. Sí, a la vuelta sí hubo distintas formas de reaccionar ante mi llegada. Algunos bien, muy bien, contá qué pasó, bien, bienvenida, piripipi. Otros como si hubiera estado ayer
en Aruba.
Exactamente, o en Aruba, exactamente.
Por ahí les interesaba más si hubieras estado en Aruba.
De más está decirte que Hubo acá y en cualquier otro punto del país, hubo gente que sospechaba que nosotros nos mandábamos pantagruélicos festines en la carpa.
Por ejemplo, cuando iban a la casa de Setera a bañarse, ahí no se pirateaban algún alfajor, algún...
No, porque te digo que éramos rigurosamente vigilados. Nosotros cuando salíamos de la carpa para estas distintas actividades, o para bañarnos, o para ir a comprar un chicle, que eso era, sí nos permitía chicle, un sí. chicle. Un chicle nos permitían.
Incluso
sí.
rellenos, porque en esa época estaban los bubalú.
No, pero no eran eso. Eran otros, que con gusto a nada, que sí. no me acuerdo.
La más. Con gusto a chicle.
Sí, con
bueno, eso, eso estaba permitido. Lo pero digo, era. Había gente que por ahí dudaba.
Hay gente que dudaba, sí, que cómo íbamos a aguantar tanto tiempo sin comer, que cuando nos veían salir, ¿a dónde van a ir si no es a comerse algo? No era así. Insisto, cada vez que salíamos éramos vigilados por algún compañero, como para no tener tentación, para que no fuéramos sí. a hacer esa rata de hacer algo. Es más, sé que en un grupo hubo alguien que sí se mandó una macanita de esas, se fue a comprar en vez de un chicle un chocolate y directamente...
Se fue a Taguerrín y se clavó una de musa.
Directamente lo expulsaron de la carpa y fue reemplazado por otro compañero.
No sin antes hacerle vomitar el chocolate. Como medida ejemplificadora, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras acá había una repercusión, digo, había padres de pibes sí. que te preguntaban.
Bueno, esa fue la, en mi caso.
Gente en la calle que te paraban cual si se tratara de una estrella de rock en gira. No. Tal vez no tanto, pero algo parecido, algo que más o menos se puede, con un esfuerzo imaginativo, acercar a eso.
Bueno, insisto que esto no es serio. Esta nota no es seria.
Hay que poner un poquito de humor porque... Si no, la gente se pasa a la radio de Piolito o a la del Escano. Nosotros tenemos un contador bien. De oyentes.
Está bien.
No, pero digo, había una repercusión.
No, sí, había. De hecho, había... yo te digo que la mayor repercusión que yo particularmente tuve fue la de los padres de mi escuela, donde trabajaba, que ellos estaban enterados, por ahí me buscaban en la escuela y les decían que no, que estaban en la carpa, qué sé yo, entonces...
Justo está almorzando. Llame después.
Me preguntaban qué era eso, que ya lo habían visto por televisión, que escuchaban, pero me preguntaban lo mismo que me estás haciendo vos en este momento al aire. Ellos también lo hacían.
En ese momento, ¿en qué escuela trabajabas? ¿En la
en ese momento,
especial 501 o no? ¿Aún no?
Sí, estaba en la 501 y en la escuela agrícola, en el primer ayuno, y en el segundo estaba en especial y en jardín 1. Así creo que eran mis trabajos. Yo siempre tuve dos trabajos.
Bueno, vamos a compartir, Dai, las respuestas a nuestra consigna, que era, si te digo docente, ¿en qué barra quién o quiénes, por supuesto, pensás?
Gastón Gauna Moura. En el que lucha, en quién sino, porque luchando solamente se enseña. Y si se tiene capacidad de lucha es porque se capacitó más que bien. Claudia Ron, en todos los docentes que luchan por la escuela pública. Lucila Pando, mi mamá, una warrior. Susana Fittipaldi, en Ofelia Bubarov, Kela Ohani, Elba Moronta, locales, y Carlos Fuente Alba, que ya no están pero que marcaron el camino de la dignidad, de los derechos, de la lucha legítima por una educación pública de calidad para todos los argentinos. Patricia Galás, mi madre, Ofelia Bubarov, Rosita Burgos, Adolfo Cancio. José María Labart, Carlos Fuente Alba, Isauro Arancibia, Graciela Zagardoy, Analía Emilia Galás, Graciela Banzán, Sandra Roldán, Tamara Madueña, Rosina Corbera, Raúl Serrano, Rafael Garzaniti, Silvana Alcaraz, Marta Nigro, Ana María Chávez, Bettina Garayalde, Caminos de Tierra, Viajecitos en Moto, en Renault 6, Compañeros, charlas, atardeceres fríos en invierno volviendo a casa. Gastón Salgado, mi mamá, Analía Tolosa, la señorita Mercedes de la escuela número 1 y la Nucha María Angélica Maranzana y Josefina Juaristi, que me limpiaba los mocos cuando se me caían. A ellas, que ya no están, mis cariños. Ana Cecilia Terrera, Graciela Bazán de Lanzoni. Solchus Escanavino, mi mamá, una gran docente, Marcela Lista. Marcos Rolt Rojo. En una palabra, vergüenza. En Tandil, por lo menos. Yo tengo a 4 ejemplos de chicos que quieren ir a la escuela
y se frustran cada mañana cuando ven que tienen que no tienen con las distancias que hay que recorrer, y la verdad me gustaría que luchen por los edificios que se caen por falta de mantenimiento. Creo que en esta no te acompaño. Mi hermano los manda privado y llevan un mes de ventaja. Bueno, Nadia Marchioni, no soy original por lo que veo, pero a mí personalmente la primera persona que se me viene a la cabeza es mi maestra de tercer grado, una docente de pies a cabeza, Graciela Banzán. Marcela Fangio, en los docentes que luchan, que no bajan los brazos, Fuerza Docentes. Ramiro Amado Gallardo, Mercedes Corina Gallardo. Patricia Gil, en los luchadores que siguen dando ejemplo. Adri Corbera, Carlos Fuente Alba, mis escuelas, mis maestros, mis queridas escuelas públicas, y en especial la Escuela 532 de Ingeniero Huergo en el Valle de Río Negro. Y no puedo dejar de nombrar a una grosa, Ana Chávez. Lourdes, en mi vieja Rosa Modroño, mi tía Analía Galás, Graciela Zagardoy, Pocha Berbuk y muchas otras más. Gastón Carerizo, en vocación y lucha. Norma Carnevale, en todos los docentes que luchan y lucharon a diario en defensa de la escuela pública, en especial en estos momentos en los docentes de Bolívar, que tan dignamente nos representaron en la Carpa Blanca. Y ya que tengo la oportunidad, un beso al cielo a Blanca Pisano, fiel compañera y referente en mi carrera docente. José Maluéndez, mi mamá. Graciela Zagardoy, lista interminable, pero apunto algunos nombres. Mi madre, Estela Faraldo, Desi Terrile, Nita Marina, Chicha Lerga, Dora Palomino, Adolfo Cancio, Ma. Elena Fernández, Enilda Salmerón, Tato Palleras, Graciela Banzán, Analía Galás, Tamara Madueña, que sufren las injusticias de una burocrática situación del poder dentro del sistema educativo, Sandra Roldán, entre las locales, Isauro Arancibia, acribillado junto a su hermano a ráfaga de ametralladora en Tucumán, Marina Viltes, desaparecida, el maestro Bravo, secuestrado y torturado por Echecolás, y los más de 600 docentes desaparecidos en la última dictadura.
Bien, continúa el mensaje de Graciela, sí. Y después de ese vamos a hacer un paréntesis.
A Fuente Alba y a todos los trabajadores de la educación que luchan por el sostenimiento de la escuela pública. Baradel, Jackie, Maffei, Aleso, Torres.
Y Ana Chávez, agrego.
Sí. Muchos de estos nombres que aparecen aquí son nombres de colegas, quizá de amigos, de gente con la que has convivido, supongo yo, muchos años. Aparecen muy nombradas y nombrados aquí, y medio que después la tendencia se mantiene en las respuestas que leeremos más adelante. Ofelia Bubarov, Ana Chávez, Analía Galás, Graciela Zagardoy, Graciela Banzán, Adolfo Cancio.
Sí, ¿y cuál es la pregunta?
No, digo, ¿qué te significa que tu nombre aparezca y que aparezcan estos nombres con los que supongo coincidís a la hora del destaque, digamos?
Sí, a ver, yo nací en una escuela pública, pero te lo digo así textual y literalmente. Nací en Ibarra, de donde mi madre era directora de la escuela 14, y respiré desde el primer momento escuela pública. Ese olor a tiza, a pizarrón, a útiles escolares, lo llevo todavía en mi cabeza, creo que no se me va a ir nunca. Y vi el trabajo de mi madre en una escuela rural, vi después lo de tantas colegas en una escuela rural, cómo se trabaja, que es absolutamente distinto a trabajar en una escuela urbana, por más que sea de provincia, del interior. Y vos sentías, yo sentí desde chiquitita que mi mamá estaba haciendo patria. Y esa sensación la llevamos mucho tiempo, y que creo que eso es la escuela pública, por lo menos en Argentina, es hacer patria, es educar generaciones para salir de un establishment que en los pueblos latinoamericanos siempre somos tener que tolerar invasiones de toda índole, sobre todo la cultural. Y bueno, y todos los que están nombrados ahí, que se reiteran, son gente que han sido formadores, yo hablo de los míos, formadores mías, y yo a su vez habré transmitido en algún momento a otra gente cierta formación, como para que hoy seamos nombrados como docentes emblemáticos. Es un toda esa gente nombrada, me incluyo, hemos tenido esa vocación de trabajar por la escuela pública en sus distintos ángulos, en sus distintas maneras y modalidades, porque es lo que sostiene a un país, la escuela.
Bien, gracias mil por la participación y obviamente por esto, felicitaciones por todo lo que brindaste. Hoy puntualmente me refiero a lo que fue la Carpa Blanca, habría muchos otros capítulos de los cuales hablar, pero la idea hoy era pasar revista a aquellos emblemáticos e icónicos días de los años 97, 98 y 99, en los que la Carpa Blanca de la Dignidad se erigió en una suerte de mojón de las luchas populares argentinas, latinoamericanas y acaso también mundiales. Gracias.
No, al contrario. Gracias a ustedes. A pesar de todo.
A pesar de todo. ¿Cómo a pesar de todo? Hemos preparado una producción.
No, dije yo. Yo te defendí.
Hemos hecho un recibimiento que, ¿en dónde te van a recibir así? Bueno, gracias. Y seguimos con Fuga de Tortugas. Pasó Graciela Zagardoy recordando sus días en la Carpa Blanca. Y ahora vamos con música, ¿verdad, Jorge? Así era el derrotero que teníamos preparado. Estamos compartiendo, como te hemos dicho, música de Pez, de su disco El Sol Detrás del Sol, publicado en el año 2002. Un disco bastante folky dentro de las muchas vertientes que cultiva la banda de Ariel.